Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
A veces nos hacemos esta pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Esta frase es muy común entre nosotros. Cuando aparecen en nuestras vidas lo que llamamos imponderables. Los imponderables, según el diccionario, significa esto. Algo que sucede de manera inesperada e inevitable y tiene consecuencias que no se pueden conocer o precisar. Veníamos muy bien, muy tranquilos y algo sucedió que no esperábamos y que aparentemente la consecuencia que trae no la podemos controlar. Es algo que viene más allá de nosotros. Mire que nosotros podemos ser proactivos contra los imponderables. Es decir, podemos organizarnos para que las cosas, si suceden de otra manera, puedan tener una canalización correcta. Cuando nosotros con Alexandra estudiamos administración en el seminario bíblico, estudiamos esto, posibles imponderables que puede haber en la organización de un evento. Pero tú te puedes adelantar y decir, ok, bueno, si falla tal persona, tenemos a otra que puede reemplazarla. Si de repente tú dices, bueno, hay un ministerio y este va a traer la alabanza de la adoración, pero si en algún momento se enferma, entonces podemos optar por esta otra persona. Es decir, uno puede adelantarse y poder organizar algunas cosas, ¿no? Podemos ser proactivos en cuanto al cuidado de nuestra familia, que no le falte nada, que estén protegidos, que vayan a la escuela. Podemos ser proactivos en cuanto a la salud, alimentarnos bien, hacer ejercicio. Podemos ser proactivos en cuanto a la economía, ahorrar para momentos que uno pueda necesitarlo, inclusive para emergencias. Podemos ser proactivos en nuestra devoción a Dios y decir, bueno, Señor, sé que puede haber momentos difíciles, pero tú estarás conmigo, por eso yo oro y me conecto contigo. Podemos mantener buenas relaciones para que las cosas fluyan mejor. Es decir, todos podemos ser proactivos para evitar esos imponderables o cuando llegan los imponderables, poder darle una salida. Pero aún así, siempre nos sorprende algún imponderable. Siempre nos sorprenden situaciones que uno no las tenía controladas. Hay situaciones que a veces nos dejan pasmados. ¿Alguna vez se quedó con una situación así que se le cayó la mandíbula hasta el piso? No, no puede ser. Venimos tan bien, ¿cómo puede ser que pase esto? Con las notas en la escuela, veníamos estudiando todo bien y de repente un examen que creíamos que veníamos como un 9, nos sacamos un 1. ¿Pasó alguna vez? O muchas cosas que estábamos pensando, situaciones que nos sorprenden. Una enfermedad. Nos cuidamos para no enfermarnos, ¿cierto? Nadie anda como loco por ahí cuando sabe que hay una temperatura muy baja. Nos cuidamos, hacemos ejercicios, pero ¿cuántas veces hemos visto de personas que eran muy saludables y murieron un ataque al corazón repentinamente? A veces, cuando un ser querido se aparta del Señor, nos sorprende. No sé qué piensa usted, pero para mí es más grave que un ser querido sea parte del Señor, que una muerte. Así lo veo yo. Porque para mí eso es trágico. Ay, cuando yo me entero algo así, se me parte el corazón. Dios, ¿qué pasó, Señor? Me sigue sorprendiendo situaciones así. Un gasto inesperado. Ay, tenemos que comprar esto, algo para los niños. O algo que se rompió. El carro que hay que arreglarlo y no teníamos ese gasto y es un imponderable. ¿Y cómo hacemos ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Un chisme o una calumnia contra ti sin fundamento? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo? ¿Cómo reacciono frente a esto? Puede ser también un juicio que hay que ir a una corte y uno parece que no está preparado para eso. ¿Y ahora qué hacemos? Puede ser un accidente, una muerte, una pérdida de trabajo, que nadie calcula eso, pero a cualquiera nos puede pasar. La rebeldía de un hijo. ¿Y ahora qué le está pasando? Todas esas situaciones nos descolocan. ¿Dice amén? Porque hay algunas que no sabemos cómo manejar. porque hay algo de los imponderables que nosotros no podemos controlar, y es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder mañana o qué va a suceder hoy mismo después de esta situación? ¿Qué debo hacer yo? No puedo manejar, qué incierto que es todo, qué incierta que es la vida, y yo no puedo tener el control. Ese es el tema. Entonces, aquí es donde tengo que descansar en el Señor, o actúo con Dios, o ¿cómo hago? ¿Cómo podemos hacer? Porque no conocemos el futuro y no podemos manejar la incertidumbre. Fíjense lo que dice Marcos, capítulo 4, desde el versículo 35 al 41. Hay un ejemplo de imponderable muy difícil, al punto de perder la vida, que está en Marcos, capítulo 4, versículo 35 hasta el 41. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y mar le obedecen? ¡Qué experiencia maravillosa! Yo todavía tengo algunas preguntas en cuanto a este pasaje. He tratado de investigar y profundizar, pero todavía me gustaría ir al cielo, cuando vaya al cielo, y preguntarle al Señor algunos detalles que no están registrados aquí. A ver, ¿cómo fue eso, no? Porque de repente uno ve que había una gran tempestad y fue, de repente, sorpresivamente, apareció una gran tempestad. Y muy difícil y complicada, porque estamos hablando de unos discípulos que estaban súper acostumbrados a estar en una barca con tormenta. No es la primera vez que le pasaba esto, pero esta tormenta era especial. Ellos se dieron cuenta que estaban a punto de perder la vida. Estos pescadores, hace años que estaban en este lago, y por lo menos una vez al día iban a pescar, porque era su sustento. De los 365 días del año, quítenle solamente los sábados, el resto, todo el tiempo iban a pescar. Y varios años pescando, quiere decir que eran miles de veces que estaban en ese lago. De repente ahora se dan cuenta de que hay una tormenta muy grande, es un imponderable, no lo pueden controlar, y esta vez tienen a Jesús adentro del barco. Y para ellos es: Señor, estás aquí durmiendo frente a esta situación. Entonces, lo que a mí me gustaría ver el video en el cielo es si realmente Jesús estaba dormido o se estaba haciendo el dormido. Me encantaría ver ese video en el cielo porque no lo sé. La Biblia dice que los discípulos lo vieron a Jesús que estaba durmiendo y lo fueron a despertar. Entonces significa que, si es así, el Señor Jesús estaba súper cansado, muy cansado, a punto tal de que no importó nada. Él se acostó allí, el agua lo estaba mojando, el viento era terrible, la nave se partía, pero Jesús estaba durmiendo. Si Él no estaba realmente durmiendo, entonces estaba viendo a ver qué iban a hacer sus discípulos. A ver, ¿cuál es la reacción? ¿Qué es lo primero que iban a hacer? Surge el imponderable. Así que en esta situación de los discípulos entendemos una primera gran verdad para enfrentar cualquier imponderable en nuestra vida. Este mensaje, hermano, es proactivo para ti, porque tal vez hoy no tienes un imponderable, pero esta tarde o mañana o la semana que viene puede ser que te surja alguno. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de incertidumbres. Estamos viviendo situaciones en que solo las puede controlar el Señor en muchas cosas. Otras las podemos controlar nosotros. Pero así es como debemos vivir. Por eso es mejor prepararse antes. Preparémonos ahora para el momento de la situación difícil que aparezca, inoportuna, y no sabemos qué hacer. En la primera gran verdad es que frente a un imponderable necesitamos clamar al Señor por ayuda. Olvídense de todo lo demás. Ustedes leyeron algunos libros y qué hay que hacer, o van a ustedes a la televisión y te dicen, bueno, cuando surge un imponderable o cuando tienes una situación de emergencia, relájate. ¿Escucharon eso, no? Relájate, piensa para poder tomar una buena decisión. Y no sé cuántas cosas más, pero no, la Biblia dice que los discípulos hicieron algo que siempre hay que hacer. Mira, yo no sé de qué se trata este imponderable, no sé qué va a pasar, no sé cuál es la situación, a lo mejor la puedo manejar, pero en este momento me siento que lo único que puedo hacer es, Señor, sálvanos. Eso es lo que hay que hacer. Cuando aparezca una situación que no puedes controlar, una situación que te sorprendió, tu clamor de aquí adentro tiene que salir, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. ¿Cómo vas a intervenir? ¿Qué vas a hacer tú aquí? El clamor para decir, Señor, reconozco que tú estás ahí. Tal vez te veo yo dormido. ¿Le ha pasado alguna vez? Percibir como que, ¿dónde está Jesús? ¿Se me durmió Jesús? Estoy clamándole, estoy en una tormenta terrible, pero Jesús está descansando y parece que no me presta atención. Y no sabes si realmente está dormido o se hace el dormido. No lo sabes. Está esperando nuestra reacción. A Jesús le encanta que nosotros vayamos a Él. Así es. Más allá de la fe que tengas, más allá de la experiencia cristiana que tengas, más allá de los libros que te hayas leído, cuando te surge una situación inesperada, ve a Jesús. Así que estos marineros experimentados hicieron eso, fueron a Jesús, sabían que solamente el Señor los podía salvar y clamaron con desesperación. ¿Se lo imaginan ustedes en la barca? No fueron despacito a decir, Jesús, Señor. No, y ahora nos ponemos de pie y vamos a pedir una petición a Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús. No hay trámite aquí. No hay protocolo, no hay cuestiones que uno tendría que añadir para ir a Jesús. Cuando uno está desesperado, olvídense, no se acuerdan de nada. De esto sí se tienen que acordar. No importa que yo le dé 20 puntos para el momento de la desesperación, se tiene que acordar de uno. Es clamar al Señor. Clamar al Señor, y clamar significa abrir mi corazón y decirle, así me siento, Señor, me siento desesperado, no sé, no tengo el control, no sé qué hacer, pero reconozco que aquí estás tú, aunque te sienta dormido, sé que estás ahí y vas a hacer algo grande. Así que te pido a ti ayuda. ¿Cuál es nuestro sustento? ¿Por qué tenemos que clamarle al Señor? ¿Por qué? Quiero darle 7 puntos de apoyo de nuestra fe que nos van a llevar siempre a clamar al Señor. No voy a leer todo esto porque nos va a llevar tiempo. Yo quiero que usted lo anote o le saque una foto a la pantalla para poder registrarlo y estudiarlo en casa esta semana. ¿Ok? Vamos a poner el primero. Primer punto. Dios está en su trono. El Salmo 11:4 dice eso. El Señor está en su trono y lo hemos cantado y hemos adorado al Señor hoy. Estás en tu trono. Eso significa que su gobierno prevalece, nadie lo quita, lo aparta, lo que Dios dice, eso se hace. Entonces, cuando yo voy al Señor y le clamo a Él, el Señor está atento a mi oración para actuar en el tiempo que Él cree conveniente. Sí, el Señor hubiera podido actuar muy rápido con la tempestad, pero a propósito el Señor dejó que entrara un poquito de agua en la barca. A veces puede pasarnos igual. Señor, me estoy mojando los pies. Señor, el agua sigue el tobillo. Padre, ¿hasta cuándo? Señor, glu, 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 glu. No, y aunque tengas la boca llena de agua, clama al Señor. Porque el Señor está viendo tu corazón. Él quiere ver esa fe en dependencia de que Dios tiene el control, está en su trono, Él sabe lo que está haciendo. Así que eso es confianza en que Dios va a tener tu situación en sus manos. Segundo lugar, Dios dijo que Él actúa cuando hay fe. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si yo voy al Señor, no es por las dudas, es por la fe. Voy al Señor, le digo, Señor, creo que tú puedes hacer algo, por favor, ayúdanos. Así que esa motivación, esa fuerza viene de saber que Dios me pide a mí fe. Tercero, Dios nunca desampara a sus hijos. Mateo 28, 20 dice eso. Va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son verdades inamovibles. Tú no puedes pensar que el Señor no está contigo porque es contradictorio. Tú no puedes decir el Señor me abandonó o el Señor no me está viendo porque es contradictorio la palabra. Dios ya dijo en muchos versículos, incluyendo este, de que Él estará con nosotros siempre en medio de la tempestad, en medio de la situación que nos ha sorprendido. El Señor dijo que va a estar con nosotros. Tienes que confiar en eso. Por eso cuando vas a clamar, tienes que saber esto. No, el Señor dijo que está conmigo. Así que no le creo al diablo que me dice que Dios me abandonó. No, Dios nunca abandona a sus hijos. Cuarto lugar, cuarto fundamento. Dios nos da la ayuda para sobrellevar la situación. Isaías 41:10 dice eso el Señor, que Él nos tiene de la mano y nos conduce. Hay otros pasajes que dice, cuando pase por las aguas, estaré contigo. Los ríos, el fuego, lo que sea, el Señor estará con nosotros. Así que no siempre nos va a librar de los imponderables. No, el Señor muchas veces nos va a permitir porque tiene propósitos, pero siempre estará con la mano extendida. Siempre te va a decir, estoy contigo, tranquilo, no te preocupes, estamos juntos en la barca. Si entra el agua, no te preocupes. El Señor te dice, ¿tú crees que yo me voy a ahogar? ¿Crees que Jesús se ahoga en un barco? Entonces, si estoy con Él, si Él no se ahoga, yo tampoco. Estamos juntos en esto. El Señor es el que nos sostiene. Así que el Señor nos da la ayuda que necesitamos. Quinto lugar, Dios tiene una respuesta y una salida a su tiempo. Primera de Corintios 10:13 dice eso, que cada vez que pasamos situaciones difíciles, clamamos al Señor, le creemos a Él, entendemos lo que Dios quiere hacer, Dios tiene una salida. Hay cosas, a veces hay situaciones que parece que no hay salida. Entraste por una puerta y no sabes para dónde seguir porque parece que no hay ninguna puerta. Dios hace cosas tremendas. Dios abre un boquete si hace falta en la pared para dejarte pasar. Dios hace maravillas para que tú puedas seguir el camino cuando dependas de Él. Así que confía en el Señor porque la salida está en Él. Nunca digas, ¿y ahora qué hacemos? No hay manera de salir de esto. Porque el Señor te dice, estoy contigo y yo tengo la salida. Yo sé cómo hacerlo, así que depende de mí. Entonces nos estamos dando cuenta de que muchas veces Dios ha permitido ese poquito de agua en nuestra barca para que dependamos más de Él. Y si dependemos más de Él, ¿no vale la pena? ¿Tú qué prefieres? ¿Una barca seca sin dependencia del Señor? ¿O una barca media llena de agua, pero con Jesús ahí? ¿Qué prefieres? ¿Es verdad? Porque con agua, con Jesús, no nos ahogamos. Pero seco, sin Jesús, en cualquier momento nos vamos a pique. Por eso necesitamos depender del Señor. Y si esas cosas a veces suceden para esto, aleluya, gracias Señor, dependo de ti. Sexto lugar, cada prueba sirve para crecer. No hay ninguna prueba para el creyente que no sea una oportunidad para crecer en alguna área de nuestra vida. Entonces, cualquier situación difícil, allí los discípulos tenían que aprender muchas cosas. En esa lección objetiva que tuvieron, fue tremendo todo lo que aprendieron en ese momento, ¿no? Reconocieron a Jesús quién era, vieron que por ellos no tenían escapatoria, eran marineros experimentados y no sabían qué hacer, y Dios da la respuesta. Es el Señor Jesús el que dio la respuesta. Así que ellos, a través de esto, les sirvió para crecer, crecer en fe, en dependencia del Señor. Y por último, tenemos que saber que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Es inamovible esto. ¿Tú amas al Señor?
Sí.
¡Aleluya! Entonces este versículo es para ti. Porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, esta situación que estás pasando, tienes que saber que Dios tiene el control, ¿sí? Porque Él está en su trono, Él espera fe de ti, tienes que saber que todo esto al fin lo ha permitido el Señor para crecer, pero sobre todo para que recuerdes esto, algo bueno va a hacer Dios con este desastre. ¿Puedes decir eso? Algo bueno va a hacer Dios con este desastre. Puedes definirlo desastre, porque a veces es así. No le encuentras la vuelta y todo está mal, no sé qué hacer, parezco perdido, pero ese desastre, Dios tiene la habilidad de transformarlo en una bendición tan grande que me voy a quedar sorprendido y testificando de la grandeza del Señor. Porque Dios es poderoso, Dios hace cosas maravillosas. El Señor es tan grande. ¿Cómo no darle gloria al Señor? Si Dios tiene la salida, Dios sabe tu vida, hermano. No, no te ha abandonado nunca, el Señor no te ha dejado. Así que acuérdate, frente a cualquier situación, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Muy bien. ¿Qué es lo que primero tienes que hacer? Clamar al Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Olvídate de todo lo demás. Lo primero es esto, clamar al Señor. Muy bien. Vamos a aprender la segunda verdad a través de esta historia. Y es que debemos poner un límite a nuestras emociones y dar lugar a la fe. Los discípulos estaban sobrepasados emocionalmente hablando. Bueno, tenemos que decir que está bien tener emociones fuertes. Está bien. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y las emociones pues pasan por nosotros. Mucho más si somos latinos. La sangre corre por nuestras venas, hermanos. ¿No es cierto? Sobre todo cuando nos enojamos, cuando lloramos, cuando nos angustiamos y cuando hablamos fuerte. ¿Y qué pasa con los hispanos? Necesitan control del Espíritu Santo, ¿no? Pero las emociones fuertes son parte de nuestra vida. Es así. Todos lloramos. Amén. Varones, a veces tenemos que llorar. Lo lamento por el abuelo cuando dijo, los niños no lloran. O dice que los hombres no lloran. Lo siento. Espero que no llores por esto, pero la verdad es que todos necesitamos a veces llorar. Son expresiones que la tenemos que hacer. Es más, ¿saben qué? Necesitamos expresar emociones. No está bien decirle a un niño, no llores, o no está bien decirle, no sientas esto, porque los sentimientos son humanos. Jesús pasó todos nuestros sentimientos. Jesús lloró, ¿sí o no? Jesús lloró. Jesús se frustró. Se frustró con los discípulos. Léanlo en la Escritura. Jesús se enojó. Y se enojó fuerte. Con un látigo sacó del templo muchas cosas que estaban mal. Jesús se gozó con la alabanza de los niños. Dice que saltó de gozo y de alegría. Yo lo veo a Jesús saltando, festejando y celebrando. Eso dice la Biblia. Entonces, las emociones son parte nuestra. Y nos hacen bien expresarlos, pero todo tiene un límite. Dile al hermano que tiene al lado, las emociones tienen un límite. Las emociones tienen un límite. Y saben que nosotros somos quienes deben controlar el límite de nuestras emociones. Es muy importante esto, porque si nos controlan a nosotros, se murió la fe. Nosotros somos los que debemos controlar nuestras emociones en situaciones así. ¿Saben cuál fue la pregunta de Jesús a los discípulos? El Señor le dijo esto cuando lo despertaron. Y el Señor se dio cuenta el ambiente que había en la barca. El ambiente no era, ay, sí, está difícil esto. Bueno, llamemos a Jesús a ver qué hacemos. No, no, no. Era un ambiente de desesperación. Por las palabras griegas que está usando aquí el Evangelio de Marcos, era un caos. Todo el mundo decía, no vamos a morir, no vamos a ahogar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a sepultar a Jesús? Y cosas así, ¿no? Que pasaban en medio de esa barca. Por eso el Señor cuando se despierte, escucha todo esto, lanza una pregunta clave. Lo que el Señor dijo es, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Eso fue lo que dijo el Señor. El Señor de alguna manera está diciendo, muchachos, ¿qué hicieron? No controlaron sus emociones. Las emociones los controló a ustedes. Porque la palabra amedrentar no es la palabra de tener temor como se usa normalmente en la Biblia. Para la palabra temor usa la palabra fobia. Es decir, todos nosotros podemos tener ciertas fobias que son normales y dentro de nuestras emociones. Pero cuando la fobia pasa el límite, se transforma en esta palabra griega que es deilos, la que usa aquí, deilos. Está diciendo, ustedes pasaron el límite del temor. A tal punto que el temor ahora los controla a ustedes. Por eso están perdiendo la fe. Porque las emociones los han embargado tan fuerte que no pueden responder por ustedes mismos. ¿Saben lo que significa esta palabra? Deilos. Hacer sentir temor a alguien hasta llegar a ser cobarde. La cobardía significa paralizado y sin acción. La palabra cobardía es una palabra negativa para un cristiano. Mira, tú puedes tener muchos temores, puedes llorar, puedes gritar, lo que sea, pero no puedes ser cobarde. ¿Está claro eso, cierto, para nosotros? No podemos ser cobardes. Puedes tener mucho miedo, pero el cobarde quedó paralizado y dice, yo no voy. Si de repente estás ahí a un paso para ir a la guerra y el general te dice, cruza todo este campo y ve hasta el otro lado. Y tú tienes un miedo terrible porque saben que te pueden matar. Pero el miedoso, de alguna manera valiente, va igual, aunque tiene miedo, va igual. Pero el cobarde tiene el mismo miedo, pero se queda escondido. Esa es la diferencia. Por eso el Señor dice, y cuidado, porque esto es una exhortación de parte del Señor. El Señor dice en Apocalipsis 21:8, que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y usa esta palabra. Aquellas personas que se dejan dominar por las emociones al punto de perder la fe, cuidado, porque es un retroceso espiritual en dependencia de Dios y en escuchar a Dios su dirección para lo que Dios quiere hacer en ese momento. Por eso Apocalipsis nos dice eso. En la lista de pecados que hay allí, dice, pero los cobardes. Y después viene toda una lista, no van a entrar al cielo. Por eso es tan importante esto, decir, Señor, ok, a ver, necesito controlar mis emociones. En momentos de situaciones de mucha presión, puedo tener mucho temor, hermano, pero el temor a mí no me tiene que impedir tomar decisiones espirituales. Puedo tener mucho miedo, pero tengo que avanzar, con miedo aunque sea. Puedo estar llorando, pero ese llanto no me tiene que paralizar. Puedo seguir avanzando, aunque sea llorando, pero sigo. No puedo quedarme estático por el miedo que me ha embargado. Por eso el Señor dice eso. ¿Cómo es que están amedrentados? La solución, 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Vean ustedes. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. El Señor te da tres virtudes esenciales para nunca llegar a la cobardía. Poder, amor, dominio propio. Viene por el Espíritu Santo. Entonces, la situación es esta. Está difícil. Tengo que tomar control de mis emociones, ponerle un límite, porque el poner límite a nuestras emociones nos van a ayudar a no pecar. Se lo digo de otra manera, tenemos que poner límite a nuestras emociones cuando comienzan a hacernos pecar. Podemos tener muchas emociones fuertes, pero en el momento que esas emociones nos llevan a hacer un pecado, está mal delante del Señor y perdimos control de esa situación. Nosotros somos los que tenemos que tener control aquí. Por ejemplo, la Biblia dice, ¡airaos! ¿Cuánto le gusta ese versículo? Airaos, le gusta ese versículo, ¿no? Le decimos muchas veces a otra persona. No, la Biblia dice airaos. Pero no pequéis. Ahí está el límite. Yo me puedo enojar por algo que está mal, pero no me puedo enojar por egoísmo, por venganza, por envidia, porque eso es pecado. Debo controlar esa emoción. Por eso dice airaos, pero no pequéis. Muchas veces el Señor también les ha dicho a los discípulos, no temáis. Y en griego esa expresión se dice o significa no sigáis temiendo. Al temor también hay que ponerle un límite. Y uno dice, bueno, momento, a ver, yo sé que esto no lo puedo manejar, yo sé que esto es más grande que mis recursos, pero tengo que empezar a confiar en el Señor. Porque si me hace perder fe, entonces vamos mal encaminados. ¿Cuántas veces también el Señor se acercó a personas que estaban llorando y le dijo, no llores, en el sentido de, no llores más, entiendo tu dolor, pero vamos a hacer algo ahora. Porque si ese llanto te cierra tanto que no puedes escuchar palabra de Dios, no puedes escuchar la respuesta del Señor, entonces te estás cerrando en un egoísmo, te estás cerrando en tus propios pensamientos y no estás abriendo el corazón para que Dios te hable. Por eso es tan importante que tú y yo tomemos control de nuestras emociones. Bíblicamente hablando, se puede hacer. el Espíritu Santo que tiene poder, amor, dominio propio y que nos puede ayudar para tomar esta situación. Debemos poner límites a nuestras emociones para dar nuestros pasos de fe. Entonces, a partir de ahora ya no es ¿y ahora qué hacemos?, sino ¿y ahora qué hará el Señor? Eso es diferente. Ya no es mi problema, ahora es problema del Señor porque se lo he transferido. Se lo di al Señor. No sé cómo manejarlo, me preocupa a mí mucho, me hace llorar, tengo angustia y tristeza, pero Señor, aquí te doy mi situación para que tú tomes el control. Entonces, el hecho de que yo se lo dé al Señor, a mí me trae descanso. Entonces, mis emociones ahora van a decir, ok, vamos a descansar un poco porque el Señor es el que está haciendo la obra, el Señor es el que va a trabajar. Así que puedo descansar en el Señor Jesucristo. La tercera verdad que podemos descubrir en este pasaje se trata de darle a Dios agradecimiento y alabanza por la victoria que viene en camino. Tu fe te hace mover en esa dirección. Aunque no veas todavía la respuesta, vive como si tuviera la respuesta. Si has orado por eso y has pedido al Señor que te dé esa dirección, entonces ahora vive confiado que es el Señor el que te va a dar la dirección correcta. ¿Le sacaste una sonrisa al Señor hoy? ¿En alabanza, en gratitud, en agradecimiento? Había una niña aquí en la iglesia que había algunas situaciones que a ella no le gustaban y ponía cara de trompuda. Entonces me acerco una vez y le digo, mira, la cara que tienes no es muy bonita. Tú eres muy hermosa, pero la cara que pones no te ayuda mucho. Y la verdad es que el Señor también te está mirando y a Él le encanta tu sonrisa. ¿Sabe qué fue un santo remedio? A partir de ahí, siempre contenta, alegre. ¡Ay, cómo estás! Y todo el tiempo. Ok, si nosotros podemos encontrar el punto de nuestra sonrisa, nuestra alegría al Señor, entonces, de alguna manera, es que estamos expresando este agradecimiento. Estamos expresándole al Señor que Él sabe lo que hace. Le estamos retribuyendo a Dios su poder. Le estamos diciendo quién es Él. Señor, tienes el control. Yo sé que tú estás obrando para bien. Sé que algo bueno vas a sacar de todo esto. Así que empiezo a descansar en tu obra. Hay una nueva faceta que experimentar de Cristo en esta nueva tormenta. Si la tormenta es más grande que otras, seguramente tenemos que experimentar algún aspecto de Jesús que no conocemos. Los discípulos lo tenían en claro, porque cuando el Señor actuó, mandó a callar al viento, la tempestad, calla, enmudece, dice que todo se controló y se hizo una bonanza maravillosa. Los discípulos, ahora sí, su mandíbula fue mucho más abajo que con la tormenta. Porque ellos dicen al final del pasaje, con gran temor se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tenían al mismo Hijo de Dios ahí, pero esa faceta no la conocían. ¡Wow! Quiere decir que Jesús también controla esto que para mí es incontrolable. Con su palabra se calmó todo. Para unos marineros eso era tremendo. Experimentaron algo nuevo de Jesús, no sabían que Jesús podía hacer eso. Por eso, no puede ser eso con nosotros también, ¿no? Muchas veces tenemos situaciones que no manejamos, no controlamos, incertidumbre. Y Jesús se manifiesta de manera poderosa. De alguna manera nos muestra que el Señor también puede hacer eso. Y no es solo por teoría. Hemos experimentado eso. Y para nosotros eso nos cambia la vida. Conocemos algo más de lo que puede hacer el Señor. ¿Alguna vez has tenido alguna situación que te desbordó? En dinero, en economía, en algo que tenías que pagar y no sabíamos cómo hacer y Dios proveyó. ¿Te pasó como a mí? Es que Dios es maravilloso, Dios sabe cómo hacerlo. Experimentas a Dios proveedor. ¿Has estado enfermo alguna vez? Yo nací con adenoides, carne crecida en la nariz y no podía respirar hasta que oraron por mí y las despedí. Así que yo sé que Dios es poderoso para sanar porque lo hizo conmigo. Creo que tú también lo puedes experimentar. ¿Cuántas cosas que hace el Señor? Bueno, a veces tenemos que pasar la tormenta para ver el control de Cristo en la tormenta. Y al final es mejor pasar por la tormenta y ver la obra de Cristo que no haber pasado la tormenta. Te lo digo por experiencia también. No sé si tú puedes decir amén. Es mejor pasar una tormenta y ver la obra de Dios que no haberla pasado y estar tranquilo. No, el gozo de haber pasado la tormenta y ver la respuesta de Dios es 10,000 veces más que haber estado todo el tiempo tranquilo en un lugar que nunca parece una tormenta. En serio. Por eso la comodidad a veces nos mata. Pero pasar momentos difíciles nos ayuda a experimentar mucho más de Dios, muchos más aspectos de Dios y poder descansar en Él y decir, ¿qué cosa no puede tener Dios bajo su control? Todo lo puede. El Señor sabe cómo hacer las cosas. Así que el agradecimiento y la alabanza de antemano a la respuesta es simplemente una expresión de fe y confianza en lo que Dios va a hacer. Descanso en Él. Es su promesa. Yo confío en su promesa. Así que sea agradecido antes de la respuesta. Si ya clamaste al Señor, ya controlaste tu emoción para que no te falte la fe, sea agradecido. Mire qué simple. Sea agradecido al Señor. Gracias, Señor, porque la respuesta viene en camino. Te alabo, Señor, porque aunque no lo vea, sé que viene. Sé que tú tienes el control. Te adoro porque a pesar de todo, lo has demostrado que tú estás ahí en todo momento. Así que, hermano, vive como si ya tuviera las respuestas. Mantén las expectativas por lo que Dios va a hacer. A ver, ¿cuál será el milagro del Señor? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Y lo vamos a ver obrar. Amén, hermanos. Hay muchas cosas que nosotros podemos controlar y hay otras cosas que no podemos controlar. Tú sabes la diferencia, ¿cierto? Hay cosas que sí tú todos los días puedes controlar, puedes ser proactivo, puedes manejarlo. Todo aquello que pasa por ti lo puedes controlar. Pero lo que está fuera de tu mano tú no lo puedes controlar. Y eso creo que es lo que más nos desespera. Y ahí es cuando el Señor nos dice, mira, yo estoy contigo para todo. Aún aquello que no puedes controlar. Tienes que descansar en mí. Tienes que saber que yo soy el que tiene el control. El Salmo 31, y con esto terminamos. Salmo 31, versículo 5 y el versículo 15, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Y el 15 dice, en tu mano están mis tiempos. Hay uno de los dos que yo puedo controlar y es mi espíritu. ¿Cierto? Yo puedo controlar mi espíritu en el Espíritu Santo. Puedo controlar mis emociones, puedo controlar lo que pasa por mí. Así que eso también se lo tengo que dar al Señor. En tus manos entrego mi espíritu. Pero por el otro lado, hay cosas que no puedo manejar. Mis tiempos, no lo manejo. El futuro está en manos del Señor. Lo que va a pasar, no lo sé. Es incierto. Eso también se lo tengo que dar al Señor. Es decir, en tu mano están mis tiempos. Así que estoy yo y está lo que me rodea en tus manos porque voy a confiar en ti. Yo sé que me puedo equivocar, me va a producir mucha ansiedad, la incertidumbre, pero puedo descansar en ti porque ya leímos 7 pasajes bíblicos que dicen ¿por qué puedo confiar en el Señor? Así que ahora es descansar en Él y decir, Señor, tienes el control. Sé que lo vas a hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.